Estamos en el aire. Otro viernes más aquí. Menuda liada que tenemos.
Bueno, son las 8:00. Yo creo que estamos en el aire. Entonces, nada, tenemos una noticia para hoy muy importante. Pablo, ¿le diste al botón? No te oigo.
Darle di, pero no sale si estamos.
Bueno, empezamos a hablar, porque bueno, a lo mejor estamos en el aire y tampoco vamos a dejar aquí hueco.
Malo
entonces
será.
Vamos a empezar diciendo que... ¡Sandrita, bienvenida!
¡Sandra está de vuelta!
Sandri recuperada.
Después de 3 meses.
Después de volar, escaleras abajo.
Sí, no vuelvo a volar más, ¿eh?
Vuelves
no
a la oficina.
Eso espero.
No me gustó volar. No me gustó nada la experiencia de Supergirl, ¿no?
¿Y qué tal tu primera semana en la oficina?
Muy bien, muy bien. Estuve de mudanzas. Quité todo el archivo para afuera y, bueno, me estuve totalmente de mudanzas en la oficina.
Qué divertido. De maricondo.
De rehabilitación.
Claro, para afuera todo lo, ¿sabes? Hacer un poco de reseteo.
Limpieza.
Muy bien. De maricondo.
De maricondo.
Sí.
Sí, lo hablé.
De maricondo antes de terfillos.
Claro, maricondo ahora ya desapareció.
Igual que la Supernanny. ¿Os fijasteis que fue parir y nunca más se supo?
Es que...
Perdona, sí.
Ahí tiene un programa, ¿eh?
Tiene un programa en la radio.
Y habla de niños también.
Sí, sí. A ver, y de adolescentes.
Pero ahora ya no va a casas. Ahora ya no hace gestión en domicilio. No es presencial, es solamente...
online.
Sí, sí.
Ya, normal. Es lo que tiene ser madre.
Bueno, sí, pues nada, bienvenida, Sandrita.
Gracias.
Estamos felices
sí,
de que
os eche mucho de menos.
Nosotras a ti también, aunque te vimos luego en tu casa, te íbamos a visitar.
Dábanos un poco de envexe imaginarte en la piscina. A mí dábame un poco de envexe, por lo menos, imaginarte en la piscina desde el día cuando chamabas. Pero bueno.
Sí, pero bueno.
Y a veces mandaba fotos.
Es mejor la vida normal. Sí.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con el programa entonces, que nos quedan poquitos. Venga, vamos allá, Pablo, pon la cabecera. Bueno, pues en el programa de hoy tenemos a un invitado muy guay que nosotras estamos muy contentas porque
y yo.
Es nuestro sobrino. Marta y yo tenemos muchos sobrinos.
Sí.
Pero hoy quiso venir uno de ellos.
Sí.
Y es una estrella del balonmano.
Bueno, fue.
Un extremo derecho que ahora ha cambiado el balón por la plastilina. Además, bueno, es nuestro sobrino, como hemos dicho, y es el profe más guay del cole. Sí. Nuestro Dani Salvador.
¡Bien!
Hola Dani, bienvenido.
Muchas gracias.
Qué bien que viniste, ¿eh?
Sí, ya os lo había dicho hace tiempo.
Ya tenías ganas.
Pero no hubo ocasión.
Todos los sobrinos quieren venir, pero el único que se anima...
Sí, lo pidió él, ¿eh? Sí. Que a mí me extrañó, ¿eh?
Porque vos no lo queríais traer. Si
claro,
claro que lo queríamos traer. A todos los que quisieran venir. Pero bueno, Dani dijo, yo quiero ir, a ver cuándo me invitáis. Pues venga, vente.
Y me invitáis ahora que ya estáis en el top de
la En el top, vamos, en el éxito.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Estamos en el éxito, en lo top.
Yo preferiría venir al principio de todo.
Para levantarnos la paletilla, la paletilla, Dani. Ya te digo.
Maravilla.
Bueno,
gente nova, qué justo da, ¿verdad?
Sí. ¿Verdad?
Que veñan convidados, así, convidadas más novos. Así, aire fresco.
Pues sí.
Sangre. Y tan guapos, ¿eh?
Y
porque
tan
traemos,
guapos.
Traemos mucha guapura.
Es que el niño,
¿eh?
De verdad, es guapo desde que nace. Yo lo conozco desde la barriga. De
sí, desde la barriga.
Bueno, ya podemos decir que llevo las arras en tu boda.
Ay, por favor, llevo las arras en mi boda.
Correcto.
Bueno, es que. No me acordaba de ese detalle.
Madre mía, Sandra, te desenvela y va a tu niño de arras.
A mi niño de arras.
Qué maravilla.
Y cuando nació le regalé el típico marco de plata que se regalaba, antes se estilaba mucho.
Precioso.
Le regalaba el marco de plata.
Yo creo que él lo tiene en el escritorio.
Lo tiene su madre, lo tiene.
No, pues está en tu casa puesto.
Está en tu casa. Sí. Y yo puse la fecha mal.
Sí. Oh. No fue de Dani, Marta.
Fue de Dani.
Ah, vale, pensé que había sido de Claudia.
Pero
de
Juanchi.
Ya sé cuál
no,
es
de Dani.
Ya sé cuál es.
Porque tú naciste en verano.
Yo nací el 16 de julio y pone creo que 17.
Sí. Claro, eso es mi toque, mi detalle.
Su despiste.
Claro
que sí. Siempre sabrás que fue un regalo de Sandra.
Claro. Ese día nació y yo puse el 17.
Bueno, pues Dani, cuéntanos, ¿cómo te ves ahora? ¿Es más exjugador del Cuye o más profe de infantil?
A ver, es una pregunta complicada. Me veo más profe de infantil. Pero...
Perdona que me ría.
Es verdad que Patrick...
Estás empezando, ¿no?
A ver, llevo muchos años ya trabajando con niños. No, como, no ejerciendo como profe, pero bueno. A ver, ahora mismo sí que me gustaría... Y me gusta estar más con niños que el balonmano. Ya lo tengo un poquito más olvidado. Llevo un año.
Un año sin balonmano, que bueno, aparte de jugar en el Cuye, también eras entrenador de los niños.
Sí, y bueno, sigo siendo en el cole en el que estoy, pues sigo dando la actividad de balonmano. Y bueno, en cierto modo estoy un poquito vinculado.
Sigues un poquito vinculado al balonmano.
¿Y lo echas de menos, Dani?
Sí.
Sí. Sí, era una paliza, ¿eh? Que yo me acuerdo que llegabas de entrenar 11:30, reventado.
Sí, es una paliza, pero bueno, a ver, todos los deportes a partir de cierto nivel ya son muy exigentes. Sí. En cuanto a tiempo, esfuerzo, sacrificio, y bueno, llegó un momento que tuve que parar.
Bueno, y paraste en buen momento, porque fue cuando ascendisteis, ¿no?
Ascendimos a Primera Nacional. Jugamos una temporada, jugué una temporada en Primera Nacional y dije...
Hasta aquí llegué.
Hasta aquí.
Jolines. Qué guay. Pero está guay. Sí que es verdad de que, claro, llegado a un nivel hay que escoger si solo balonmano o si balonmano y más cosas. Porque
sobre
compatibilizar...
todo si no te da dinero.
A eso iba. Porque vivir de balonmano a lo mejor
es complicado,
bastante
es muy
complicado.
Muy pocos viven de balonmano. De muchísimos deportes.
Claro, no solo balonmano.
De tantos otros deportes. Muy pero pocos. Bueno. Y además, bueno, ahí. ¿Sabes o que pasa? Que eu teño como unha imagen do balonmán Culleredo. De claro, eu como son tan bella, bueno, no balonmán Culleredo había un adestrador que eu non conozo en persona ni nunca vin diante, que se chamaba Rouco.
Sí, sí.
Que
lo conoces.
Hai moita épica alrededor de
que
ese nombre.
Por qué?
Claro, que eu teño unha imagen como de un entrenador super super duro e super heavy, super pero todos os chavales desa generación que xogaban a balonmán de unha maneira ou de outra, seguen vencellados e seguen como con un recuerdo super chulo de cando Rouco se entrenaba, sabes? Era como que era super duro e que era...
Sí, bueno, que era moi...
E dictador, e sí. Non se podía salir, e non se podía tener novia, e non se podía non sei sé que...
Que me dices?
Jugaban tener novia tampouco.
Tampouco. Entrenaba a... Bueno, a...
Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a alguna vieja gloria de balonmán Culleredo.
Claro, pero que conozco varias, por eso. De primera mano, una de información. Y entonces,
espera.
Una movida.
Voy a ir al salseo. José jugaba en el balonmano Culleredo.
Pues José jugaba en el balonmán Culleredo. Jaime xogaba no balonmán Culleredo. Sí. Claro, eran todos piezas que, claro, ¿cómo no iba a ser el señor? ¿Cómo no iba a andar cobarde detrás de él?
Entonces, normal. Adrián, ahí tenía que poner
Pablo,
disciplina.
José, todos,
que ser duro.
Diego,
qué
todos,
fuerte.
Todos. Sí, xogaba no balonmán Culleredo. Yo
Y tú eras su novia, entonces, cuando él jugaba en el balonmano...
Y a veces era delegada de campo, que
yo ni idea de balonmano.
¿Qué
no
dices, Patri?
Te cogía por allí, por banda. Y,
sí, hombre, yo iba a ver a mi novio jugar al balonmano. Me gustaba otro más también.
¿Te gustaba otro?
¡Qué lindo! Me gustaba aquello.
¿Quién?
Uno que se llama Guille, que también Guille entrena a los pequeños.
Sí,
que es verdad.
Lo conozco, lo conozco.
Sí, porque yo creo que sigue adestrando, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo no lo sé, pero hasta hace un año estaba con los más pequeñitos.
Yo miraba para todos.
Guille. Hombre, claro. Deportistas, están
no,
todos
va,
buenos.
Broma, es broma. No.
Sacabas la mopa de vez en cuando, que siempre hay alguien que saca la mopita. Ay,
sí, pero sí, ¿eh? Una... Jolín, e o balonmán Culleredo é mitiquísimo.
Bueno,
de
aí
saíron tamén, Jolín, desa generación. Jorge Villa non era tamén
desa
quinta.
Jorge Villa, portero de ahora mismo, que está jugando en el Málaga. En,
claro.
En,
carai.
En sí, plata.
Sí. Profesionales, sí.
Pues sí, es los Jolín que más alto llegaron.
E o pequeno de Canedo. Ahora
ese familia de Canedo,
jugando...
mi Canedo.
Canedo pequeño que
sigue
la estela y lo convocaron para las preselecciones de la Española.
O sea que salen buenos fichajes. Hay mucha afición al balonmano Culleredo, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando te íbamos a ver
y no teníamos dónde sentarnos ya, pero claro.
Sí.
Yo también
es que cuando jugaba Dani, aquello cuidadito, no es porque sea mi sobrino. ¿Cuántos goles metiste? ¿Tú puedes
Dani
saber
y Juanchi
cuántos goles metiste?
Sí, pobre.
¿En toda mi carrera?
Sí.
No, claro que no lo puedo saber.
No sé, una burrada. Yo cada partido que iba...
No, muchos.
Bueno, muchos, sí.
No soy de los más... Además, mi posición no es de las más goleadoras, pero...
¿Por qué eras?
Extremo derecho.
Extremo derecho.
Siempre.
Y es zurdo.
Porque es zurdo.
Siempre. Porque soy zurdo, ah, soy pequeño.
Pequeño.
Peso poco.
Sí, es pequeño. Ay, aunque tú y yo poco. Lo vemos alto, es pequeño.
Claro, nosotras más.
Claro, lo normal es medir más de 1,80 m y pesar más entre 90 y 120 kilos.
Bueno, es verdad, hay cada...
Sí, hay mucho bicho. Claro.
Qué miedo, ¿verdad? ¿Qué,
bueno, qué yo lo que alucinaba era con las leches que se metían, las sí. caídas. Sí, yo impacta, era un sin vivir.
El sonido.
¿Y los porteros?
Sí, bueno, los porteros. Dios, sí. Dios mío, querido.
Que yo veía allí a César Utón, bueno, que es otro que jugaba sí. de aquel, le digo, ay, Dios mío, como yo de una cara rompen, ya se la sí. descuartizan en mil pedazos. Sí.
Además que se ponen así, con los brazos en cruz, las piernas sí, sí. abiertas, en
van
plan de...
Van a por ella.
Venga, van a por ella, no se ponen ahí como en el
dame,
paredón.
Dame aquí, venga a mí.
Qué miedo, tío. Mm. Aparte que yo qué sé.
Yo creo que los porteros son superhombres. Son
sí, sí.
la gente más valiente del mundo. Son porteros.
Total,
de
sí, total. Sí. Tío, porque en otros deportes.
Porteros en general, ¿eh?
Sí, no, pero en otros deportes digo, ya.
Portento.
Pero levas protección. No, hockey, bueno, van protegidos, que también. Que se me da un bagallazo, pero bueno, levamos castillo.
Y en el fútbol, la portería no es tan grande, que malo será que te den en la cara.
Que no des escapado del balón.
En eso consiste.
Pero hay que ser muy valiente para ser portero.
Sí.
Sí, hay que ser.
Hay que ser valiente.
Mamá ella.
Pues, ¿y llevas jugando desde qué años? Porque yo te recuerdo que...
Pues mira, yo empecé jugando en el cole, donde empecé a los... 4 o 5 años.
Eso mismo, 4 o 5 años.
No tenía gente de mi edad con la que jugar y jugaba con los mayores, con los de mi hermano mayor, que son 4 años más. Por lo tanto, yo era lo que ahora se llama categoría biberón, creo, con alevines.
Claro, es que empezó muy pequeñito. Yo me acuerdo, le habían hecho una entrevista para la televisión gallega o algo
yo aquí
así,
donde
¿no?
Donde me veis, me hice mis pinitos en televisión.
En Localia, ¿no?
En Localia, en el programa de Liz Franco.
Sí.
Ah, sí.
Deporte a deporte se llamaba sí. el programa.
Sí, yo sí. me acuerdo de verlo allí con las patitas colgando.
Me acuerdo
colgando.
De esa señora también.
Sí, yo.
Sí.
Uf, sabe Dios.
No sé. Bueno, pobre.
Yo era muy pequeño, o sea.
Sí, tenías 5 años. Sí. Bueno, cuando fuiste al programa que tendrías 6 o 7, no tenías
sí,
más.
Yo no me acordaba, me lo contó ayer, no me acordaba, pero es
yo
verdad.
Sí que me acuerdo, sí.
¿Pero te ibas a Coleta Río?
No, yo iba al colegio, liceo.
Ah.
Y allí empecé.
Vale, porque digo, eu, os de Tarrío empeza, o sea, desde ben pequeniños,
los de Tarrío,
desde
ahora. De aquellas pues, no. Ah. Hombre, a lo mejor en Benjamines ya tenían algún equipito y tal. Yo me acuerdo de jugar contra el Paxariñas, que se llamaba. El equipo de Tarrío.
O de Tarrío. Porque eu vexo que ahora sí que hai como un montón de nenas y nenos aficionados.
Claro,
de Tarrío.
El balonmano fue creciendo con los años.
Y femenino también. Sí. Mogotón sí. Noa, a sobrinha de César Otón, a filla de Darío Otón, que también xogaba ao balonmán. Sí. Ela teñen equipo
no sé si
desde
como,
pequeniñas.
Bueno, con su equipo llegaron al Campeonato de España.
Al Campeonato de España.
Que lo acaban de jugar
sí,
ahora.
Sí, efectivamente.
Sí, señor.
Qué guay.
Muy
qué
guay qué por ver. Esos equipos sí. femeninos.
Sí. Y por otra cosa que no sea el fútbol.
Y pero el balonmán collerero.
Claro, va para el balonmán Culleredo, por supuesto.
Y mira, y acumulas muchas lesiones, porque yo sé que todos los del balonmano, tu hermano Juanchi, que también es un gran jugador, todos.
Mira, toco madera, que no tuve que pasar por quirófano en ninguna, pero podría escribir una enciclopedia con todas mis lesiones. Tuve esguinces, pues a lo mejor 2 por temporada, costillas rotas, nariz rota.
Ay, Dios mío.
Los 2 talones rotos, que es, me dijo el traumatólogo cuando fui, me dije, ¿pero tú qué carajo haces?
¿Cómo te rompes un talón?
¿Cómo te puedes romper sí. un talón? Que es el hueso
bueno, es que
más
los,
duro del cuerpo.
Los pieiños de Dani son diferentes.
Pero, es que el talón.
Pero ¿cómo sí. te rompes un talón, Dios
sí,
mío?
Sí, la verdad es que el talón.
De apoyar.
De
saltar.
Bueno, yo lo he visto volar
de
para
de
meter
volar.
Un gol, o sea, volar.
De volar.
Sí.
O sea, el arte de volar.
Yo creo que la primera vez en mi vida que escoito me rompí un talón.
Sí.
Dos veces.
No, los dos diferentes, el derecho y el izquierdo.
¡Qué suerte!
Qué dolor. Y también,
qué dolor,
sí, ¿eh?
Qué dolor.
Buf. Sí. Sí, no sabéis cuándo.
No, claro.
No sabía ni que se podía romper.
Siempre lesionados. Siempre.
A veces acababa un partido y de ahí ya se iban directamente al hospital. Ya no pasaba ni por casa ni por la caña de después.
Pues yo imaginaba os dediños, de que sei, no sé, as más, de caer, no sé.
No tengo ni uno recto.
Bueno, eso es un poco de familia también, ¿eh? Que
pero
tenemos
los dedos
un poco torcidos.
Curas. Esto para jugar te los vendas y tiras.
Y tiras, sí. Millas. Y tiras joder. Millas. Y a mí me decían, jova, Marta, mete a Javi, mi hijo pequeño, mete a Javi en balonmano. Y yo, ni de broma.
Ya vamos suficiente al materno como para encima meterle esta actividad.
Cada vez que os veo jugar, yo se me encoge el corazón, os pegáis cada leche. Encima son... Es un deporte de contacto, ¿eh?
Bueno,
se agarra.
A ver, pero no digas eso, porque yo quiero que Dani convenza a los niños y a las nuevas generaciones para jugar al balonmano, Dani.
A ver, Dani, pues di algo.
¿Por qué? ¿Por qué hay que jugar al balonmano?
Yo como, mi como madre...
¿Por qué hay que jugar al balonmano? Porque hoy en día aún no está todavía... Sigue siendo un deporte muy minoritario. Solo miramos para el fútbol y... Hay muchas más opciones. Ya no digo balonmano, pero es que hay
remo.
Mil millones de deportes antes que el fútbol. Con todos mis respetos al fútbol, por supuesto, que nadie se me venga encima ahora, pero ¿por qué fútbol? Vamos a probar otras cosas, vamos a disfrutar, vamos a probar. Probad todo antes de elegir una cosa, hay que probarlo todo.
Sí, es verdad.
Sí, pero es que también en muchos coles o en muchas actividades extraescolares no tienes tantas opciones. Tienes fútbol, baloncesto, judo, patinaje.
Sí, pues, bueno, eso.
Que abran patinaje, el abanico pues, también en el mundo.
Puedes empezar por ahí.
Sí.
Claro.
Bueno, ahí ya tienes...
Yo creo que el problema del fútbol es la o sea, lo que es tan mediático. O sea, el fútbol es todo. La gente vive para el fútbol. ¿Qué es la vida sin fútbol?
Y las familias.
¿Qué es la familia sin fútbol? Es que el fútbol es muy importante. En mi casa, desde... Bueno, yo ya...
Bueno,
desde
es 30 años... Tú tienes unos muy futboleros, ¿eh?
Claro, chicos.
Que... Pero que inda que non fosen futboleros, por exemplo, eu falo polo caso de Andrés, que ten agora, vai cumplir 12 anos. Jolín, vai ata Río. Mira ti que non podía estar... No,
yo entrené a tu hijo.
¿Qué dices? Andresito.
Fíjate.
Y fue encantada
de conocerte.
Y creo que mi hermano también, el mayor.
Y no sabía que iba Andresito al balonmano.
Jolín, eu ejercía presión para que fixera balonmán, porque fixo balonmán, fixo ballet... Fixo a básquet, tamén iba, que houve unha temporada que había básquet tamén aí en Tarrío. E ao final, Andresito xoga ao fútbol, e non é que le encante jugar ao fútbol, pero seu pai faille caso, sabes? E el verbaliza,
claro.
Dí, no, pues pa que papá veña comigo, pa que papá tal, e bueno, e José perfectamente consciente de que...
Sí.
De que
es un
por
poco...
esto, pero al final, claro, xoga fútbol porque xogan todos os colegas. Y
claro, exactamente. Es que al final juegas a lo que juegan tus amigos.
Mira a ti. Yo, en vez de baite con estos entrenadores que son majísimos, que además son de la familia de Marta y Dick, claro, sucumbín ao fútbol al final. Que xoga en Carral y por ahí. Pero sí, muchas veces hay a presión familiar o por ahí. A José encanta de tanto
mío.
Fútbol que di Andrés. Bueno, pues si hago fútbol.
Bueno, pero hay una edad también para todo. A lo mejor ahora toca fútbol y dentro de unos años pues le toca otra cosa y toca remo o toca balonmano o toca yoga.
A mí que fagan deporte. A mí
eso mismo.
Pues, si puede no ser fútbol, mejor para, desde el meu punto de vista. Pero bueno, que
lo más importante es socializar y hacer algún deporte. Y si puede ser colectivo,
mejor. Claro.
También aprendes mucho en deportes individuales. Pero el deporte colectivo te da otras cosas.
Claro, esa é a gran crítica tamén que recibía eu como argumento para que Andrés xogara a fútbol ou a balonmano ou por aí, porque eu decía, mira que non hai judo, patinaje, piragüismo, cousas que eu fixen, pero claro, que son en solitario. En solitario no, que ao final formas parte dun equipo,
pero
que son como máis individuales.
No dependes
y no, claro. Había que hacer vestuario, había que hacer equipo, había que hacer no sé qué. Me cago en la marea. Y claro.
Había que hacer vestuario. Bueno,
cuéntanos alguna anécdota de vestuario. ¿Tienes alguna anécdota chula de...?
¿Anécdotas de vestuario?
Yo escuchaba muchos gritos cuando os ibais a duchar.
A ver, claro, es que ese tipo de anécdotas a lo mejor no se pueden contar.
Se puede. En Quack en Quack FM 103.4 se puede contar todo.
Y no dices nombres, venga.
Un momento, vamos a decir el WhatsApp. 644-737-303, por si nos queréis mandar un WhatsApp y hacerle alguna pregunta a Dani.
Que lo está deseando.
Ah, mira, ya nos lo puso Pablita, qué bien. A ver, Dani, sigue. Cuéntanos una anécdota de vestuario.
A ver, que se pueda contar y que yo recuerde así, anécdota divertida como tal. Bueno, cuando ganamos la fase de ascenso, en ese mismo partido, al final del partido, nuestro portero se lesionó.
¿Qué me
dices? Se lesionó, se rompió, tuvo una rotura de fibras bastante grave. Y claro, no podía ni caminar, ni moverse, ni nada. Por lo tanto, acabó el partido, nos tiramos todos a la pista, como locos, a celebrarlo. Nos cogimos al entrenador en el colo, lo metimos debajo de la ducha y nos olvidamos de él.
¡Ay, pobre!
Nos olvidamos del portero que estaba lesionado y había quedado en la pista allí tirado.
¡Ay, pobre!
Y,
¿cómo lo compré?
Y claro, yo y otros dos compañeros más nos acordamos de él y dije, por favor, venir a ayudarme, que yo solo no puedo, no puedo levantarlo. Y fuimos a por él, lo cogimos, lo metimos en el vestuario, lo metimos debajo de la ducha.
También,
el,
ya
el
de
pobre
paso.
Hombre,
ay, pobre,
no se podía
niño.
Mover. Un saludo a Cristian.
me acuerdo yo de Cristian.
Sí.
Y nada, es anécdota graciosa. Sí,
bueno, yo me acuerdo que bajé también a la pista a felicitarlo, que estaba por.
Bueno, lloramos todos. Tengo un vídeo.
Sí, tenemos vídeo.
No sé si ese partido fue el que fui yo.
No.
Que ganaron.
Tú fuiste
yo
creo
al
anterior.
Al anterior, que también era muy importante.
Estuvimos aquí, Marta y yo, con camisetas del cuyo.
Ay,
haciendo una ola allí.
Sí. Yo también, cuando era pequeñito, Marta y yo le hacíamos la ola y nos miraba mal y decía, no, por favor, qué vergüenza. cuando estaba adolescente.
Claro, pero habiendo 500 personas más en el pabellón, ya no me importaba tanto.
Pues sí, pues claro, nosotros tampoco nos dimos cuenta de ese pobre hombre allí lesionado, tirado.
Claro, es que había mucha gente tirada en el suelo.
Claro, sí,
tú
estabas
tirado en el suelo llorando con Juanchi abrazados los dos.
Fue muy bonito.
Qué guay eso, ¿verdad? Qué guay cuando se gana.
Sí.
Que no, ainda que sean tonterías, ¿eh? Ahora, cuando acompaño a Andrés...
Tres años antes... perdiendo ya. Finales así
y, qué movida.
Y llorando de
¿y
otra
qué
forma mal. También
de verdad.
A ver, al final es que lloras, pero ese rato después vas para tu casa jodido, lloras un poquito más y al final lo piensas y dices, pues es la que hay, el año
pues ya
que
está,
viene
exactamente, uno gana,
viene,
los demás pierden,
se volverá a intentar.
Venga, y o deporte y aprendizaje y gestión de frustración,
exactamente,
eso mismo
lo que pasa en la vida, no
es igual,
sí, sí.
Extrapolable totalmente al día a día.
Aprendizaje.
Eso es aprendizaje también.
Claro,
por
claro,
supuesto.
Claro, pero
la frustración.
Ya, hombre, ya, pero
aprender a gestionarla,
pero
vamos.
Mola más aprenderlo viéndoselo a los otros. Que ¿qué dices tú? ¡Oh, pobre! ¡Qué frustrado debe estar! Hay que aprender a gestionar la frustración.
Por volver un poquito ya al tema, profe, ¿qué es más difícil? ¿Aguantar un contraataque o a 20 niños sin siesta después de comer?
No tengo ninguna duda. Aguantar a 20 niños.
Es peor.
Uf. Mil veces más.
Tú imagínate, a las 3:30 que todavía no... Por ser muy pequeñitos, tú estás con muy pequeñitos.
Bueno, ahora mismo con niños de 4 o 5 años.
¿De
pero...
siesta?
De siesta, eso es bueno.
No,
ya no he hecho tanto
siesta.
La siesta.
Ahora esa es la hora que están revolucionados. Claro. Después de comer, después de toda la mañana metidos en clase. Aguántalos tú.
¿Y te hacen caso, Dani?
Hombre, hay que ponerse a veces un poco bravo, sí, para que te hagan caso.
Sí.
Hay que... A ver, no levantar la voz, pero hay que hacerse respetar. Ay,
no mientas, no mientas.
Es que míralo, que nos pueden ver en Twitch y que vean lo guapo y lo bueno que es este.
Hay que decir que no se levanta la voz, pero...
Hay que decir. Tienes toda la razón, voy a ser sincero.
Se modula sola.
Hay que levantar la voz, sí. Hay que levantar la voz y.
No queda otra. Las familias a veces, a mejor.
A
también,
las familias más falta que les hacía también.
Porque yo iba a preguntar, claro. Yo iba
tema
a preguntar,
padres, ¿no?
¿Qué más complicado? Dices, tí, aguantar.
Adultos, no, lo peor.
Claro.
Los padres, sí.
Las familias,
sí.
¿No? Somos o peoriño del universo
sí.
Y hoy en día entiendo que. Bueno, supongo, ¿no? No sé.
Cada
que,
vez
que
vamos
mucho más,
a peor.
Porque sabemos muchísimo más que el profe.
Hombre, por favor.
Siempre.
Ese es el gran
niño,
problema.
¿No? Mucha protección.
¿No? No, y mucha soberbia.
Bueno,
claro,
para
cada padre, sí, su hijo es el más listo, el más tal.
Claro. Entonces, contra eso es complicado luchar.
y se te cae la baba con algún niño. O sea, ¿hay alguno que digas, es que este es tan lindo?
Es que va a decir que no, pero eso va a ser mentira.
Porque no, tú no. Tampoco, ¿no, Patrick?
Aquí voy a ser sincero, sí.
Sí, hombre.
Cada
sí.
Uno, todos tenemos un favorito.
Hombre,
sí. Sí, 100%. Siempre. 100%, vamos.
Hombre, a ver, es somos humanos, yo también tengo favoritos.
Me lo llevaría para casa.
¿Y cuando entrenabas a Andrés, tenías algún favorito?
No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo.
No me acuerdo de esos niños.
Andrés lo entrené, joder, hace...
Muchos años. Bueno,
igual,
tengo
¿cuántos años tiene ahora? 11.
Tengo 11, tenía 6.
5 o 6.
Sí. Uf, sí.
Ay, pues Andresito tenía que ser muy lindo.
Seguro que era de los preferidos sí. Porque es comestible.
Sí. Andresito salta. Andresito no corría. Yo creo que Andresito iba haciendo enanitos por lo campo, para un lado, para otro. Un balón no rascaba. Yo veía que un balón no lo pillaba. Yo no sé qué hacer. Corría. Con aquelas trobillas rubias.
Rubias, lisitos.
Y las gafas.
Ay, qué lindo.
Meu pobriño pitiño.
Pitiño. Dani, cuéntanos alguna anécdota de algún niño que te haya dicho algo divertido.
Mira, una anécdota muy graciosa que tengo fue en una escuela infantil, cuando hice unas prácticas del ciclo superior. Esto ya niños más pequeños, de 3 años. Teníamos una niña súper linda, dominicana, con un acento dominicano muy, muy gracioso. Y una vez estábamos hablando y no sé por qué, dijo, mi mamá dice coño.
¡Uy!
Y yo, pero no podemos decir eso, es una palabrota, eso no se puede decir. Sí que se puede, que mamá dice coño. Y yo, bueno, a ver, yo me paré a pensarlo para mis adentros y dije, claro, si mamá lo dice,
¿quién voy a ser?
¿Por qué tú no? Porque tú no, es un buen razonamiento. Claro. Y con esa anécdota, vamos, me quedo.
Mi mamá dice, coño, qué rica.
Y yo es que no te puedo reñir. Es que, tan gracioso,
es
tan
que te voy a comer los mofletes.
¡Coño! Y que estás en cole aquí en Coruña.
Sí, ahora trabajo en un cole aquí en Coruña, pero no ejerzo como profe. Estoy pues de monitor con muchos niños de diferentes edades y así llevo unos cuantos años.
Y el tema de la lengua aquí, ¿cómo ves? Digo castellán, galego, uso...
En Coruña.
Cero, ¿no?
No hay gallego en Coruña.
Cero, ¿no?
Por desgracia.
Cero, cero. O sea, de todos los que tienes, ¿hay alguno que hable gallego?
Es que, mira, esto me lo pensé varias veces y claro, tenemos un montón de cuentos. Hay muy pocos que son en gallego, entonces yo elijo...
¡Jolín!
Yo elijo cuentos en gallego, a veces le leo cuentos en gallego, o a veces... A ver, yo no hablo gallego habitualmente, pero bueno, sí, a veces en otros círculos sí que hablo gallego. Y claro, a veces me da por hablarles gallego y no me entienden.
No te entiende.
Hay
no,
cosas claro. Que...
Es que sus padres y sus abuelos a lo mejor no hablan. No hay gallego.
Claro. ¿Qué dices? Y yo estoy hablando galego. ¿Qué pasa? ¿No me entiendes o qué? Y claro, no. Ahí me pongo a leer cuentos o me invento cuentos también.
Y les pones pirilampo, ¿no?
No, pirilampo no. Sí,
hombre,
ay, sí, las canciones.
Ah,
sí que dijiste que sí.
Que me lo habías dicho. Decía yo que me sonaba.
Y son en gallego.
Pues sí.
Bueno, hai oferta. Non hai moitísima tampouco.
No hai
oferta musical en galego e quitado o universo Calandraca e o universo Oco, tamén literatura infantil en xeral.
Poca.
Qué pena. Sí.
Nos vamos a traer aquí al Pirilampo.
O Pirilampo.
Al Pirilampo jefe a que nos cante, claro. Que nos hable gallego bonito.
Por supuesto. Hombre, a ver, no, que non digo, pero joe, que se nos acaba, ¿eh? Que se nos
acaba. Yo creo que no. Sí, yo creo que sí.
Yo ya empezando por mí, que me da muchísima
pena.
No,
se nos acaba y yo creo que no hay nada que hacer. Quiero decir, podemos alargarlo, podemos intentarlo, podemos trabajarlo, pero se va a acabar. Se va a acabar.
No, yo creo que no.
Aún hay un halo de esperanza.
Se mueren los abuelos de la. No, yo creo que no.
¿Dónde está esperanza? ¿Dónde habéis ti?
Mira, fui a jugar un campeonato el otro día a la LIN de balonmano. Y claro, hay equipos pues de que no son de ciudades grandes, sino que son de pueblos. Está Santa Comba, Lalín, Carballo, bueno, un montón de equipos. Y ahí sí que escuchas a los niños hablar gallego y dices, jo,
entre
qué
ellos.
Pena.
Sí, ahí se habla
dices,
gallego.
Ahí dices, bien, claro. algo estamos haciendo bien, pero claro, en las grandes ciudades...
Claro. Sí, en la ciudad no.
Y sobre todo en Coruña.
Sí, que se habla bastante más galego.
En Coruña se mató.
Nos vivimos en Castelo
sí, y los niños de Carranca
son
todos...
Hay en Castel.
Poucos nenos hai, dos poucos que hai, poucos falan en galego. É dicir, eu só conozo a un, dous.
A dous.
Que viven na miña casa. Quero dicir...
Pero eso irá más, yo creo que sí.
Ojalá sí.
Ojalá sí.
Uy, tenemos que ir cortando ya, ¿no, Cris?
Bueno, hay que seguir. ¿Qué tenemos a Pablo? Que quiero que meta su sección, que va a estar muy interesante. Entonces, ¿sí? Que entre O Tendo Trempo.
Beira do miño me leva polo meu cariño.
Bien, pues vamos allá. Hoy viajamos al siglo XIX, a una Galicia que soñaba con ser tratada con justicia, una tierra que en plena ola de recortes de libertades decidió levantarse. Esta es la historia de los mártires de Carral, una historia que apenas duró unos días, pero que marcó siempre el corazón gallego. Esta historia nos la recomendó una fiel oyente del programa.
Totalmente, hay que nombrarla.
Porque fue el aniversario hace poquito, entonces en abril en Carral siempre hacen una cosa de estas y la verdad que...
Un besito a Mari Carmen.
Estaba bien hablando de ello. Entonces nos vamos al año 1846. Para ponernos en contexto, ahí estaba Isabel II, que fue declarada mayor de edad con solo 13 años. De aquella época pues se declaraba la edad como quisiera, sin más, si era reina. Y en 1844 apareció el general Narváez, que como hablábamos el otro día, para la gente joven que no sabe lo que es una dictadura, Narváez era un dictador y empezó a recortar libertades, como la prensa, la asociación, participación política, impulsó la constitución del 45, que se redujo el sufragio, entre otras cosas, y se centraliza la administración, que fue ahí un poco donde más nos trastocó a Galicia. Galicia, como otras regiones, tenía una fuerte identidad propia y una historia de autogobierno. Teníamos la Xunta do Reino de Galicia, que existió hasta 1833. Es ahí un poco la gran diferencia entre las diferentes zonas de España, y Galicia es por eso donde destaca. Las reformas centralistas y el desprecio hacia las demandas gallegas de autonomía generaron un gran descontento. Y en este contexto es el 2 de abril cuando estalla una chispa en Galicia. El segundo batallón de Zamora en Lugo se subleva, al frente está el coronel Miguel Solís y Cuetos, que proclama la disolución de las instituciones impuestas y sueña con otra Galicia, una Galicia libre y con voz propia. Apenas 13 días después, el 15 de abril, se constituye en Santiago de Compostela la Xunta Superior do Reino de Galicia, o sea que sí, así con ese nombre histórico. Quieren recuperar los derechos perdidos y exigir un trato digno para Galicia. Pero desde Madrid, rapidísimo, ya no tardan en reaccionar y enviaron al general José Gutiérrez de la Concha. Sí, yo esto pensé que era como algo mucho más largo, pero la verdad que fue en cuestión de días.
Un par de días solucionaron el tema. Venga, sí, sí. ¿Estos de qué van? Vamos a cortarle las alas.
Justo, yo creo que lo intentaron ya hacer súper rápido para decir esto no queremos que se nos vaya de madre. Y entonces allí mandaron al
sí,
al
porque chico con este. Los gallegos, ojito, ¿eh?
Se podía revelar la cosa para...
Claro.
Y entonces me puse a mirar también quién era este chico, el José Gutiérrez de la Concha, que lo mandaron para aquí. Y también tiene una historia peculiar, porque su padre se fue allí a Buenos Aires y también era un militar así bastante duro. En Buenos Aires hubo una rebelión y directamente lo fusilaron a su padre y la madre huyó a España. Y luego vino él y empezó otra vez aquí a Galicia a hacer también un poquito por lo que mataron al padre. Pero bueno, volviendo a la parte general, las tropas de la Concha son muy superiores y la resistencia aquí en Galicia fue directamente inútil. Tras la victoria, Santiago fue saqueada, porque en Madrid le dijeron, oye, vete para allí, para Santiago, intenta controlar a los gallegos y luego, si quieres, una vez que acabes, saquea Compostela. Y fue eso lo que hicieron. Acabaron con este tema y luego saquearon Santiago como le habían prometido. El coronel Solís se refugia en el monasterio de San Martín Pinario, pero ese mismo día ya se entrega, ya ve que la cosa no va muy bien y ya dice, bueno, pues ya me entrego y se acabó. Y aquí es donde entra toda la peculiaridad, porque digo yo, ¿pero por qué en Carral entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Y la respuesta es tan absurda como reveladora, porque fue pura casualidad. Después de la batalla, los prisioneros fueron conducidos hacia Coruña, porque decían, bueno, no los vamos a fusilar.
Después de la batalla en Santiago, dicen, ahora todos estos que tenemos prisioneros los llevamos a Coruña.
No, nos los vamos a sacar de Santiago, vamos dirección a Coruña y ya veremos a ver qué es lo que hacemos. Porque aquí en Santiago, si los fusilamos, a lo mejor se nos revela mucha más
gente.
Claro,
es peor.
Entonces se pusieron a andar hacia Coruña. Y de repente llegaron a Órdenes y la idea era empezar en Órdenes y llegaron allí.
Pero hacía mucho frío.
Y dijo Villalonga, que era el capitán general de Galicia, pensó primero en Órdenes, pero al llegar allí el concello estaba cerrado y los responsables habían huido. Entonces no había nadie que autorizara la sentencia, entonces perdieron horas sin rumbo hasta que apareció Carral.
Y allí finalmente apareció el segundo alcalde, don Fernando Insua, que se ofreció a dar la cobertura legal. El juicio se celebró improvisadamente en un mesón de la villa, mientras los prisioneros esperaban encerrados en la capilla de del Socorro. O sea que fue bastante curioso.
¿La capilla del Socorro cuál es?
En Paleo.
En Paleo.
En Paleo, sí.
La que, que está subiendo al Xalo.
Ah, la donde está el cementerio.
Sí, 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 claro. Sí, sí.
Ah, vale, vale.
Justo. Y esa misma noche, el día 24 después del levantamiento, o sea que fue todo súper rápido, hubo el levantamiento de Solís, ejecutaron lo de las Cortes, desde Madrid mandaron aquí a gente y 24 días después Solís es fusilado en Carral, en el atrio de la iglesia de Paleo. Y también son ejecutados el comandante Víctor Velasco y otros 10 oficiales, en una zona cercana entre Carral y Paleo, que creo que es donde pone...
El Saltamontes.
El Saltamontes, se dice por ahí, ¿no? Que hay poco respeto en las fiestas.
Qué falta de respeto, qué desfachatez, dicho a miña filla de 13 años.
Ay, qué gracioso.
De 14 años.
Ah.
Sí.
Que tanto rollo con los mártires, se ponen esos Saltamontes.
Ay, 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 ay.
Le ponen el Saltamontes
en
ahí.
En su honor.
Y al final fueron enterrados allí, sin lápida, solo el párroco dejó constancia en el acta con una frase que hiela la sangre, porque dice, espectáculo horroroso, triste memoria. Pero Solís no era de Carral, ni ninguno de los fusilados tampoco era de Carral.
Vale.
Pasaban por allí.
Ahí terminó todo, supuestamente, o no, porque durante 10 años aquellos hombres fueron totalmente olvidados, pero en el bienio progresista el gobierno los reconoce, les concede la Cruz del Valor y la Constancia y les declara beneméritos de la patria. O sea que así ya eran oficialmente los mártires de Carral, pero aún faltaba algo, que era un monumento. No fue hasta 1904, casi 60 años después, cuando se levantó el actual monumento y lo impulsó la Liga Galega de A Coruña. ¿Qué diréis? ¿Quién es la Liga Galega de A Coruña? Pues es un grupo político galeguista fundado en 1897 y presidido por Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro.
¡Ostras! Ah, vale.
Y Manuel Murguía tenía 13 años cuando ocurrió esto. Era solamente
claro,
un chaval.
Es,
o sea que él,
sí,
casi 60 años después, fue el que levantó el monumento. El monumento lo diseñó el arquitecto Juan Álvarez Mendoza, que fue el mismo arquitecto que hizo después el hotel y balneario Guitiriz, y se construyó con granito traído desde Illó, en Pontevedra. Y aquí otra vez lo sorprendente, ni quien lo impulsó el monumento, ni quien lo diseñó, ni incluso la piedra que se usó para el monumento, nada tenían que ver con Carral. Pero allí fue donde se alzó, porque allí cayó Solís, y allí se sembró una idea.
Fue todo un poco de chiripa, sí, también sí. Te digo.
Sí.
Más de un siglo después, aquella llama aún sigue viva, y en 1974 el poeta lucense Manuel María escribió una obra fundamental para la memoria gallega. Que si os pregunto cómo se llama la memoria, luego la obra, seguro que no me sabéis decir.
Ni idea.
Pero si os pregunto cómo se llamaba la cervecería de Peter en Carral...
¡Lumeferro! ¡Oh, qué fuerte!
Pues igual era por eso.
La obra
sí,
de,
no, seguro.
La obra se llama Abril de Lumeferro.
Ah, claro, sí, sí, Abril de Lumeferro.
Pero ese
sí.
Es mi equipo, que lo que sabe es el nombre de una cervecería típica. Y no,
no hay fallo, Pablo, nunca te fallé.
Yo lo sabía.
Yo elegí bien mi compañía.
No te dejé quedar mal. No, que va, no lo sabía.
No, yo sabía que tú lo sabías, Patrick, sí.
Y sigue existiendo Lumeferro.
Sí, claro.
Sí.
No es de Peter.
No, ¿eh?
O sea, no existe Peter.
Peter existe que sí, no sé.
Pero no es de Peter, ahora la cerveza.
La traspasó.
Traspasó, pero cambió mucho. Cambió mucho.
Cambió mucho. Muchos helados tiene comido Sandrita.
Ay,
allí.
Por favor.
Cuando
en el,
estaba.
No Lumeferro.
Jova, todas las tardes.
Allí.
Cuando estaba embarazada de David.
¿Helados es una manera de decir otra cosa o son helados?
No, helados de verdad.
Primera noticia que se venden helados, no lo Lumeferro.
No. Vendían helados de verdad.
Vendían helados de tapadera.
No.
Acabaste, Pabliño, sigue.
Sí. Y entonces, el poeta Manuel lo hizo en 1974, pero fue en el 89, gracias al apoyo del Concello de Carral, aquí sí, quien publicó esta obra poética. Y luego, aquel levantamiento breve, esa lucha que apenas duró unas semanas, fue el germen de algo más grande, que fue la primera generación galleguista, que creían que si apoyaban a Solís y Solís vencía, Galicia tendría una oportunidad, una forma distinta de hacer política, una Galicia que no fuera una colonia de la corte, como diría Faraldo, creyeron, lucharon y murieron. Y hoy su memoria sigue viva porque hay ideas que nos entierran.
Ah, muy bonito, Pablo, muy bonito.
Sí,
señor, me encanta. ¿Eh?
Historias que nos suenan aprender. Y nunca nos han contado. Pablo siempre nos enseña muchas cosas.
Cantar veces como sacarral y ni idea.
Y ya ves.
Ni idea.
Llego hasta que Antía siempre tuvo que hacer la obra de teatro, también ni idea.
A mí en tercero de BUP lo voy a confesar aquí. No tiene mucha importancia, pero lo voy a confesar porque me siento un poco mal. En tercero de BUP teníamos una profesora que era muy guay y tal. y quería que le contáramos leyendas, porque quería hacer un libro de leyendas.
Y te inventaste.
Y me inventé una de los mártires de Carral.
Y te la has escrito, te la has escrito.
No, no, espero que esa señora tampoco escribiera el libro, porque era mentira.
Hombre, contrastaría.
¿Pero y qué decías? ¿Y qué decías? ¿Acordaste?
Sí, me acuerdo que era algo así como que... ¿sabes el cruceiro que hay en la subida del Xalo?
Sí.
Justo enfrente de la iglesia.
A la de
la iglesia. Pues dije que ahí a veces aparecía...
La Virgen.
No, los mártires de Carral.
El espíritu.
Sí, sí, que había tal. ¿Y quién te lo contó? Una panadera de Carral.
¡Ah, por favor!
Porque otra cosa en Carral no, pero ¡pam!
pero tía, mayor es verdad, Marta.
Claro. Claro.
Eso, no, o sea,
los espíritus están ahí. Fue un poco de imaginación.
Demuéstrame tú que la santa acompaña lo vio Mari Carmen.
O que no va a aparecer el señor Solís.
Hace poco alguien vio a la niña de la curva.
Ah, en mi casa. ¿Quién? Al lado de mi casa.
¿Qué me estás contando?
¿Qué me dices?
Sí, al lado de mi casa.
¿Quién la vio?
Pues aquí mi familia.
¿Tú?
No, yo no, pero la vio mi hermana y mi cuñado.
Laura,
y varias personas en un coche, sea, que Laura, o se pusieron muy de acuerdo o es una historia bastante bien.
A ver, hay jabalís a punta pala.
No.
Era una niña con melena larga y estaba en la curva.
¿En qué curva?
Con vestido blanco antiguo. Con melena muy larga.
¿Me estás hablando en serio?
Sí. ¿Y tú sabes qué susto me han dado? Ver, y desde ver, esas lo paso
mal.
A ver, que aquí Castelo, Montesialo, Sueiro.
Me mando mucho por esos carreiros.
Bien, toma, me cago en Dios. ¡Ay, qué viene el otro en el Vespino por esos caminos, Dios!
Ya te digo.
Sí, sí, pero es real, es real. Además, como va a quedar grabado, vamos a contarla y así que se mantenga
favor,
la leyenda.
Sí. Pues venga, cuéntala tú.
Creo que ya era casi anocheciendo.
¿Pero cuándo fue esto?
El verano pasado.
Sandri, no me contaste esto.
¿Por qué no nos sabíamos esto? Cuéntalo, entonces, Pablo, cuéntalo.
Supuestamente la historia es una niña, pero con el típico vestido blanco muy antiguo, con una melena muy larga, en medio de la carretera, porque además esa carretera no tiene ni casas ni nada por el estilo. O sea, que apareció allí o tuvo que ir allí andando. De espaldas, mirando como así hacia el horizonte sin mirar a nada, y así quieta en medio de la carretera.
¿Y desapareció? O sea, ¿qué pasa? ¿No?
¿En el medio de la carretera?
Se quedaron alucinados.
Fueron a su casa.
Fueron hasta mi casa, nos lo contaron. Fueron andando a ver.
¡Qué huevos!
Estaba.
Sí, sí. Bar.
Fueron allí andando a ver si estaba, pero ya no había nadie. Pero sí, sí, los cuatro lo dicen. Era una niña, no había duda, una
melena
larga.
¿Pero cómo pasaron? A ver, Anela estaba en medio de carretera.
Sí, en la cuneta. Pasaron con el coche, estaba en la cuneta. No le vieron la cara porque estaba de frente mirando como hacia el infinito. Y no había nadie allí, no había ningún coche, ni nada por el estilo. Y era una vestimenta muy antigua, así un vestido blanco.
Sí, sí, y los cuatro la han visto. Y me preguntaban, ¿pero hay una niña allí? Digo yo, hombre, niñas hay.
Bueno, pues aquí queda contada esta historia para la posteridad. Si alguien ve por la zona de...
¿A qué hora se hace de noche?
De mi casa, quieres decir.
Zona Sueiro, Culleredo, Castelo, Montesialo, a la niña de la curva, por favor, que se ponga en contacto con nosotros.
El WhatsApp lo acaba de decir Marta.
El WhatsApp es 644-737-303, arroba Belaibai, radio.
Que nos cuente.
O por las redes o no sé.
Hombre, porque lo que pasaban cosas en Xalo sabía, pero en Sueiro...
Ya, pues al lado de mi casa.
¿Y en el Xalo qué pasaba?
En Xalo, una aldea de Xalo.
Ah, sí, la aldea. Claro. Esa sí, que nos lo contaste, sí.
Que a ti también te has escoltado, ¿no?
¿Tú escuchaste de la aldea del Xalo?
De que pasen ahí movidas.
Xalo, bueno, Castelo,
yo ahí,
¿eh?
Es el sitio donde más bichos me encuentro. Es que... Tejones, jabalís, bueno,
jabalís te cruzan aquí en Santa bastante. Cruz por el paseo, por paseo de peatones.
Tejones, muchos allí.
Moitos, o sea...
Pues Patri nos contó un día historias de allí, de...
Que bueno, no viví nunca, ¿eh? Todos son díxome y faladurías, pero es un poco que dices ti, que personas distintas que no tienen nada que ver con la misma versión. Y dices ti...
Algo hay.
Sí.
Algo hay.
A Velas Island.
Yo esas cosas me las creo todas.
Eu tamén.
Bueno, dejamos Cuarto Milenio y vale, metemos Esto es la Voz, porque Dani, tenemos que decir que tiene ese gen que tiene mi hermana.
¡Ay, ay, que no. Me encanta!
Y vamos a ponerlo a tararear.
¡Ay, qué mono!
Pablo, pon la cabecera. Esto es la Voz. Dale, Pati, empasta ahí.
Señor, ¿sí? Señor, me has mirado a los ojos. ¿Qué ibas a
cantar? Dije señor, porque somos la voz.
Ese detallito nos lo agregó Pablo, que es muy majete, lo de señor. Bueno, pues que empiece una de ellas para que vea
el
invitado cómo va la movida.
Estamos en estudio nuevo, entonces a ver qué sale de aquí.
Ay, espera, que yo soy...
tarareamos todas y adivinamos.
Tararea todo. Una y las demás adivinamos.
Pensaba que solo iba a tararear o convidado.
Ay, si quieren matarse entre palabra. Ellos. ¿Quién quiere empezar?
Empiezo yo. Le di al botón ya, a ver si va como el otro.
Vale, Marta es el 5, Pablo.
Ponme la canción,
vale,
Pablo.
Te voy a poner una de prueba para no, porque vale. Hay poquitas canciones hoy, entonces.
Vale, va. Tararea, los demás adivinamos.
Madre mía.
Y luego vas tú.
¿Escuchas?
Yes.
Vale, pues venga. Esa no es.
Ah,
es.
Vale.
Ahora te pongo la esta, si ahora me dices que es buena, entonces.
Bueno, tenemos que decir que hemos cambiado de estudios. De estudio porque teníamos el otro.
Na 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 na
na na na
na na na
na na na na na na na na na na
na na na na na na na na
na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
Ay, no.
Estoy viendo amanecer Santiago de Chile. Se despierta entre montañas. Aquí retoca la guitarra la 304. Un gato rebelde que anda medio enamorado de la señorita por
Esta levanta, ¿eh?
Sí.
Esta canción levanta.
Yo pensaba que no la sabía.
Pero sí,
no
sí. Que te la sabes. Sí. Y cantas bien.
En este momento, Dani, Marta, enciende ahí a Dani.
¿Me toca a mí?
Sí,
¿y por qué no te toca a ti?
¿Adivina chistí?
Porque eres el invitado.
¿Y qué número es?
Bastante tengo yo aquí.
¿Qué número es eso?
Dani, es el 3.
Tres.
No tiene tres. Número, vamos a probar con el 3.
Venga, va. Ya está.
Vale. Dale. Si escuchas, dinos.
Perdón, yo tengo que tararear.
Tarareas para que adivinemos, sí.
Vale.
¿Tienes música ya? Sí, sí que la tiene. Venga, dale. Cuando quieras, Dani.
Jodido.
No te oímos, hijo.
No te oímos.
Debería estar en voz alta.
Na, 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 na,
na, na. Él baila.
Está esperando.
Estamos con lo instrumental, ¿no? Vale.
Ay, Extremoduro.
¿Sopayaso?
No.
Es la única que me sé.
Es Extremoduro, ¿no?
Vale.
A ver, hay que tararear.
No.
¿Es Extremoduro? Por lo menos.
Sí.
Hay que tararear antes de que acabe.
Pero a ver, tararea, Dani. Ay. Cris, eso es de las tuyas.
Ah, vale, ya está. Es la de. Sí, joder. Ama y ensancha el alma.
No nos moverá del barco del
amor. Que tenga que regresar el camino social alquitranado. Que en ese nos queda pegado a la peduña. Hay que volar y libre. Social alquitranado. Porque en ese nos queda pegado a la peduña. Hay que volar.
Por favor, que es una canción que me encanta. ¡Para! ¡Basta, Marta! ¡Basta! Patrick, ¿quieres entrar?
Era difícil.
Era muy fastidio. Venga, pues otra.
Creo que deberías tralear otra.
Otra, venga, va. Venga, una.
A ver, soy consciente de que lo hice fatal.
No.
Por lo menos tararea.
Por lo menos Extremoduro se sabía.
Sí, le dejamos una que tararee una más y ya pasamos a lo siguiente.
Para venga,
que
va.
¿Sandra no va a tararear?
Sí, Sandra tiene que tararear.
Primer día de volver.
Hombre.
Voy a hablar ya de la hermana que
le. No, venga, a ver, una rápido, va.
Una rapidita para Dani.
Fácil. Ya está.
Y una para mí, ¿eh?
Hombre.
Venga.
Sí. No.
Sí, hombre.
Pero hay que tararear, Dani, acuérdate.
Na 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 na
na na
na na na na na na na na
na na
na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na
na na
na na na na na na na na na na na na na
na na na na na coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Muy bien. Venga, una pa' Patri, que hoy está muy cantarina. ¿Qué número eres?
Es que si no, no va a entrar la hermana que elige si son menos 10. Y Sandrita ay, viene con... Claro.
Sí, venga, va. Que hoy que viene Sandri, vamos a hablar. Perdón. Venga.
No tenemos la...
No tenemos la Icabir,
da igual, da igual. Patri, conmigo. Patri, conmigo.
Oh, que cantes.
Sí, pero...
Es U2.
Me tengo no la oyes. Canción.
Es que no hay la Icabir.
Ah, vale, 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 vale.
Pero esta me encanta,
vale, vale, vale,
esta
vale.
Canción.
A mí también, es una de mis preferidas esta.
Eu sei o retrouso, pero non entendo lo que dice en inglés, pero lo vais a
sí, pero al retrouso no vamos a llegar.
Dice in your eyes.
Sí, 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 pero venga, pero ven, es verdad.
Wait for you.
Muy bien, Pablo.
Ahí va, ahí va.
¿Puedes
¿qué va,
aprovechar
qué va?
Para quitar la música? No, ¿no? Slide of hand.
Eso ya no me lo sé.
Venga, que entre Sandrita, que la tenemos aquí, que entre su sección. Venga, cariño.
Me encanta. Voy a cambiar.
No, Sandri, que a mí me gusta mucho Like a Prejudice.
Bueno, para la próxima temporada eliges otra.
Claro.
Cuéntanos, ¿qué traes para hoy, Sandri?
Uf, madre mía. Quería.
Pues madre mía, no mucho, a mí te digo, ¿eh?
Eurovisión, quería hablar de Eurovisión.
Ponme al día, Sandri, porque no.
Tenemos 3 minutos.
A ver.
Cuéntamelo rápido.
A ver, es que tuve una duda existencial si hablar de Eurovisión o no, porque yo lo vi. Eurovisión.
Pues la cosa está candente.
¿Lo viste entero?
Lo vi entero para hablar con propiedad.
Con criterio, hombre.
Para claro, hablar sí, con propiedad, sí, sí, digo, sí, me sí. Lo voy a ver entero. Vale.
Mucha lentejuela.
Bueno, lo que es Eurovisión. Nada
exactamente.
Nuevo, nada nuevo. Nada nuevo.
La canción hay que verla, ¿eh? Perdón.
¿Cuál?
La serie.
¿La serie de Eurovisión?
Ay. Claro, la canción.
Ah, no sé qué cuál es canción es. Después, o sea, qué película es.
Después ya vos poño bibliografía.
Ven. Vale, ah. Venga, dale, ahí.
Bueno, a ver, ganó Austria, un chico que se llama Johannes Pietz, que es un chico que es cantautor, compositor.
¿Y qué tal estaba la canción?
Contratenor. A ver, la canción... Yo
¿qué
que
estaba
sé.
El chico?
El chico, no, el chico tenía la de mi hijo David, por favor, del 2001.
Estaba
era un
bien,
bebé.
Estaba bien.
Era un chaval, era un yogurín.
Era un chaval. Lo que más me gustó del chaval, voy al grano porque no hay tiempo. Sí.
Venga.
Lo que más me gustó del chaval es que él gana, o sea, él pidió la expulsión de Israel.
Sí.
Porque dijo, hay un país al que aún se les permite participar, a pesar de que Rusia fue excluida por esa razón.
Sí, sí.
Eso fue lo que más me gustó del chaval, sí. Que hubiese dicho.
¿Y ganó?
Ganó, supongo que esto lo habrá dicho después de haber ganado, ¿no?
Ah, vale, vale.
También, porque básicamente esto lo promociona, el festival lo promociona desde hace 5 años, una empresa que es israelí.
Yes.
Aunque parece que es ella, es Morocco and Oil, que,
sí.
Sí, que parece que es petrolera, pero es una de cosmética, y es de cosmética y es israelí. Y entonces, bueno, España también puso su punto, aunque estaban bastante, amenazados, con que no... Porque ya había dicho algo...
Ah, dices lo que pusieron en la...
Sí, porque...
La leyenda que pusieron antes de empezar el programa, sí. ¿No?
Y también dijeron antes...
Lo había dicho antes el que hizo... ¿cómo se llama el de la radio? El de los 40, que fue el que...
Tony Aguilar.
Tony Aguilar dijo algo, no sé si es la segunda o en la tercera... Como hay hay como unas eliminatorias.
Sí,
dijo,
sí, sí, sí.
Lo dijo antes del festival. Y entonces lo que dijo Televisión Española fue, frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina.
Total.
Que parece, en fin...
Qué menos que decir algo, ¿no?
Sí. Y luego el festival, pues nada, quedamos de 20 no sé qué.
De penúltimas.
Pero muy mal, que la Melody, ole, la Melody, eu a tope con muy Melody. Bien, Melody.
Yo también, a tope Melody, con Melody.
A tope con Melody. Mira, la actuación fue impecable. Fue impecable.
Yo no
cómo
la
bailó,
vi.
Es que yo creo que ya hay que ser valiente para ir al festival de Eurovisión.
Ah, por supuesto. Pero, o sea, hay que tener ya un par de varios.
Sí.
O de lo que sea.
Ah, una diva es valiente, poderosa. Sí, 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 sí.
No
sí.
Me acuerdo de
no sé qué, un jardín
de
rosas. Rosas, sí. Ahí está.
Pero que ¡huracán!
Ah, sí. Y que, sí, hizo eso también. A ver, la chavala se ofendió.
Bueno, normal.
Pero mujer.
Es que eso del televoto, ahí van a tener que meter mano, que ya.
Eso es, puede ser teletongo.
Teletongo.
Totalmente.
Que lo van a la organización.
Sí,
a revisar.
Sí, sí. Bueno, revisar sí, pero.
Pero Melody, pobre ya.
Va a hablar, ¿eh? Está calentando en casa, va a hablar.
El 26 de mayo, a las 4 de la tarde. Va a hablar.
Pero debería.
Pero
y además sin tapujos,
no la prepararon bien. Porque tú ya sabes que vas a Eurovisión.
Yo digo que sí, Sandra. Yo digo que.
A ver, que Chanel quedó de tercera. Joder, hace dos días.
¿Ves? Está. Por eso, por eso.
Y está por ahí con Chanel, ¿eh? O sea, hombre, es una cosa
mucho
bastante.
Mejor. Pero mucho mejor Melody que Chanel. ¿Pero dónde vas? Que desde Chorbita una curranta
sí,
de pico pala.
Es
que
sí, es verdad.
Porque en verdad hay muchas artistas que van aquí que de la noche para la mañana. O sea,
esta niña desde un momento,
desde los gorilas.
Yo digo que sí. Que es una curranta de lo suyo, sí. da industria.
A ver,
y
te gustará más o menos, porque a mí no es que me encante, pero
a mí tampoco,
impecable en la actuación.
Total. Bueno, la actuación no la venga de Eurovisión.
La voy a tener que ver.
Sí.
Pero bueno, se queredes saber máis acerca do Festival de Eurovisión e dos representantes españoles, eu convido vos a ver La Canción, que é unha serie que creo que está en Movistar, e vai sobre o ano no que participou en Eurovisión
Maciel.
Ay, que es esta actriz que hizo la serie de Infiltrada, que no me acuerdo ahora mismo del nombre.
Sí, yo tampoco.
Que es muy guapa.
Sí. Pero hay uno muy guapo también haciendo de Fraga.
¿Quién?
Ah, por favor.
Es verdad que sale José Touriñán haciendo de Fraga.
Ay, es esa la serie.
Mira, está feo que yo diga, pero es que lo peta muchísimo.
Pero tú sabes que me lo han dicho alumnos que sale haciendo de Fraga Touri y que lo hace genial. Y yo pensaba, le tengo que preguntar a Patri.
Sí,
la canción. Y aparte de que a historia, bueno, yo no la sabía, no conocía a historia de Eurovisión desde año. Y la verdad es que está muy bien porque estuvo a punto de no ser ella la representación de España. Estuvo a punto de ser un hombre.
Ah, sí, no sabía. Es que yo vi el tráiler de eso, que está muy bien. Guay, sí.
Bueno, me gustó. Por favor, hay que verla, por supuesto.
¿Y ya está en Movistar?
Sí, yo la estoy viendo. Yo estoy viendo todo el rato el anuncio entro.
Pero es que mi José López.
Tú, ahí, mi José.
Total.
No, pero está divertido, sí.
Ahora pues tengo ganas de verla.
Hay que verla.
Hombre, por supuesto.
Bueno, alguna cosita más para terminar, Sandrina.
Eurovisión, nada.
¿Los llamamientos nos da tiempo?
No hay más llamamientos. Bueno, pues.
No, sí. Que es. A ver.
Rápido, Marta.
Que el domingo es la bandera de veteranos en Mera. Y que vaya todo el mundo allí a hacer gasto, que nos hace falta una palamenta.
Y fin, nos vamos, nos vemos los viernes. Le damos las gracias a Dani por venir. Le hacemos el regalito de Bella y Bai.
Oh,
y nos
gracias,
vamos
Dani.
Con Bob Marley. Hasta el próximo viernes.